Se suele decir que los incendios del verano se apagan en invierno, por aquello de la utilización de medios de prevención en los montes, en los lugares donde hay bosque, donde hay sotobosque, matorral, en fin, todo tipo de elementos inflamables en el bosque. Conocemos, por ejemplo, que desde hace ya unos meses en Galicia los bomberos están protestando por las precarias condiciones laborales, señalan, en la que se encuentran desde hace años. Sospecho que no es exclusivo de esta comunidad autónoma, pero si hay alguien experta en bomberos es Mónica Chaparro. Cuéntanos, Mónica.
¡No os vayáis, bomberos, que no acaba el incendio!
Hola, yo soy esta señora loca. Vamos a ver, las reivindicaciones de los bomberos, hablando en serio, de los gallegos, es extensible, señora, cállese, es extensible a toda España, porque es que me parece increíble que en lugar de mimar a estos profesionales que tanto se lo merecen, porque es que se juegan la vida por salvar las nuestras, parece que las administraciones no paran de poner palos en la rueda.
Sí, hay un invitado, que es bombero, que sabe de lo que habla y nos puede ilustrar, ¿verdad, Mónica?
Sí, le hemos sacado de su comida de San Esteban. Recordemos que hoy es fiesta en Cataluña y agradecemos su tiempo a este bombero jubilado, que casi se llama como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Garrido.
Ah, vale.
Nos habla desde Barcelona. Buenas tardes, José Luis. Hola, José Luis.
Hola, José Luis.
Ha colgado José Luis. Bueno,
¿pero
por favor?
¿Qué me estás contando?
Bueno, pues mientras intentamos volver a contactar con él, ¿no? Os voy a hablar de José Luis, porque lleva ya jubilado desde el 2008, pero es el vicepresidente de la Asociación Española de Lucha contra el Fuego desde hace más de 10 años. Como os digo, está jubilado, pero sigue coordinando la formación de bomberos en España. Por cierto, fue el primer director de la Escuela de Bomberos de Cataluña. También es técnico de guardia y responsable de formación. Y bueno, es la persona que se encargó, entre otras, de en 1973, es decir, hace 50 años, hacer el primer manual del bombero de España. Vamos a ver si podemos hablar ya con José Luis. Nada, que no está ahí José Luis. Yo tengo muchas preguntas para hacerle,
Se le estaban enfriando los canelones posiblemente. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos...
tenemos ahí, José Luis, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
¡No cuelgues, bombero, que estamos en directo!
No cuelgo.
Bueno,
ha sido alguien del público, ¿no?
Sí,
no,
ha sido alguien del público.
Bueno, bienvenido.
Después de este, intenso currículum, José Luis, la primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué estáis tan buenos los bomberos?
¡Hala, venga, la primera, eh!
Porque se cuidan para cuidar a los demás.
Claro.
Aunque uno esté jubilado, ¿verdad, José Luis? Aunque uno esté jubilado, ¿verdad?
También, sí.
¿Y os cuidan las administraciones?
Bueno, hay de todo. Siempre tenemos una pequeña pelea y es natural. Pero al final las administraciones también entienden que si nos cuidan a nosotros, responden a la sociedad. Y por lo tanto, de alguna forma, o lo han hecho o lo tendrán que hacer las que tengan problemas.
Hemos explicado una parte
importante. Esto va por barrios.
Sí, va por comunidades, porque además es un tema que en su momento se transfirió a las comunidades autónomas, ¿no? Con apoyo también de medios del Estado, pero que directamente depende sobre todo de los gobiernos autonómicos. Someramente, Mónica ha hecho un resumen de su currículum, José Luis, como bombero, y sobre todo la parte de formación, que veo que es algo que le ha preocupado y le ha interesado durante todos estos años. En cualquier caso, dado que su experiencia es de décadas, no de años, para tener el contexto histórico al menos, ¿cómo han evolucionado esas condiciones laborales de los bomberos? Pues del 73, por ejemplo, cuando hizo aquel primer manual del bombero, hasta hoy, José Luis.
Bueno, esto ha cambiado muchísimo. Es natural que cambie, porque la sociedad cambia. Pero también es cierto que hemos aprendido de los errores, tanto las personas como las administraciones. Y uno de los, no diría problemas, sino una de las situaciones que tenemos en España de forma, ya diría, de forma ordinaria, es que los bomberos dependen de muchísimas administraciones que no tienen contactos entre sí. Dependemos de municipios, de consorcios, de diputaciones, de autonomías, y esto nos da realmente un mosaico de disponibilidades y de situaciones que no todas se pueden solucionar de un plumazo.
Pero eso también da pie a cierta descoordinación. Le voy a poner un ejemplo. Hay un pueblo que está a 10 minutos en coche de Guadalajara, que si hay un incendio, los bomberos no vienen de Guadalajara, vienen de Azuqueca de Henares, que está a 30 kilómetros o a 20 kilómetros de ese pueblo, ¿no sería más fácil que acudieran los bomberos que están más cerca?
A ver, muchas veces nosotros a nivel técnico hemos considerado esta situación y hemos conseguido pequeños convenios, aunque fuera verbales, con los municipios de al lado. Yo vivo en Cataluña toda la vida, pero soy de otra tierra en la que es más fácil cruzar el Ebro y pasar de Navarra a La Rioja que acudir de La Rioja al mismo municipio de La Rioja. Entonces, si tú no lo has solucionado por un convenio o oficial o un convenio de arreglito entre bomberos, esto es lo que hay. No podemos movernos de otra manera. Los bomberos dependemos de una administración pública.
Claro. En términos de condiciones laborales, a día de hoy, ¿cuáles son las exigencias, las demandas que se deberían cubrir? Estamos hablando de salarios, que no necesariamente todo es dinero, porque habrá más cosas, habrá horarios, habrá refuerzo de plantillas, habrá la duración de los contratos. ¿Dónde están las claves?
Volvemos a incidir en lo mismo. Los bomberos a nivel profesional, o a nivel los profesionales, mejor no decirlo así, los bomberos remunerados, que dependemos de las administraciones, dependemos de esa administración. Entonces, cada administración tiene un nivel económico para una serie de situaciones administrativas. Entonces, no podemos comparar un bombero profesional, por decirlo así. Es que la palabra profesional no es muy de verdad, porque los bomberos voluntarios son muy profesionales en su trabajo, lo que ocurre es que no cobran. Entonces, cuando una administración define a partir de la ley de bases de régimen local o de la función pública unos sueldos, tiene que definir también unos horarios para esos bomberos, pero no todos son iguales en toda España, a pesar de que tenemos, sobre todo, la ley de base de régimen local, sí que es uniforme. No es, pero es muy muy raro encontrar un mismo sueldo con un mismo horario en todo el mosaico que yo digo de bomberos profesionales en España. Somos muy diversos. De los 20.000 que hay, creo que muy pocos, si no son partidas uniformes como Cataluña o Madrid. No, las condiciones económicas cambian y las condiciones, voy a decir, sociales y de horario también cambian.
Y las de seguridad, porque supongo que a lo largo de tantas décadas dedicado a esta profesión, me llamó particularmente la atención un logro que hicieron los bomberos de Guadalajara hace muchos años, que era conseguir una reivindicación, que es cuando un camión de bomberos vaya a un incendio, que vaya una ambulancia con ellos por si necesitan ser asistidos los propios bomberos. Es algo de cajón, pero ¿cómo, en qué año se consiguió eso?
A ver, los grandes servicios de bomberos siempre han tenido una ambulancia a su lado, porque era una ambulancia propia. Y yo participé en algunas veces en estas decisiones. Yo dije que en Cataluña, si quería ambulancias, era para nuestros bomberos.
Claro. Uh-huh.
Pero que en paralelo tenía que haber un servicio de asistencia de ambulancias que salieran al mismo servicio que nosotros. O sea, no se trataba de que los bomberos en España asumieran el transporte de ambulancias, cosa que ocurre, por ejemplo, en Francia y en Portugal, sino que en paralelo se crearan servicios como el SUMA o el SEM para que los bomberos hicieran su trabajo y las ambulancias el suyo. Esto es lo que hemos conseguido en la mayoría de las veces.
Y José Luis, por último, ¿es verdad eso de que los incendios de verano se apagan en invierno o es un cliché?
Bueno, eso es un dicho que tiene muchas razones, pero que no es el único. Los incendios se van a producir siempre porque además resulta que estamos abandonando el bosque, estamos abandonando la agricultura, se están apareciendo cientos de miles de hectáreas nuevas que nunca habían sido bosque y que ahora son porque el agricultor se ha ido, y esto nos va a ocurrir hasta que no cambiemos los sistemas de gestión forestal. Es cierto que en invierno se puede hacer mucho trabajo para que los incendios no sean grandes en verano. La gestión de los caminos, de esas zonas de contacto en lo que se llama ahora la interfase entre la ciudad y el bosque, todo eso se puede hacer en invierno. En verano hay que dedicarse a lo que hay. que normalmente es algún incendio que otro.
Pues el trabajo también de los bomberos y su situación profesional y su situación también de condiciones en las que hay que seguir mejorando, acordándonos de ellos no solamente cuando están las llamas, sino también cuando hay que prevenirlas y hay que estar preparados para poder afrontarlas. La experiencia, obviamente, de José Luis Martínez Garrido acredita esta conversación con él. Es el vicepresidente de la Asociación Española de Lucha contra el Fuego. José Luis, le agradecemos mucho que haya estado estos minutos aquí en Julia en la Onda, edición Navidad. Un abrazo fuerte.
Gracias, José Luis.
Gracias,
¡cómete
gracias
los panelones!
Gracias. Están los bomberos muy bien, muy buenos. Muchas gracias.
Y también, y las bomberas también.
Claro. Sí, bueno, sí, claro.
Chicos y chicas, sí, señor.